Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
Comienza hoy en Uruguay una nueva edición de las pruebas PISA, en las que participan unos 7.500 estudiantes de 230 liceos públicos y privados, escuelas técnicas y escuelas rurales con séptimo, octavo y noveno grado, elegidos todos ellos al azar.
El viernes pasado, en conferencia de prensa, Robert Silva, presidente del CODICEN de la ANEP, dijo: "Nos jugamos mucho en estas pruebas PISA para generar evidencia, para generar insumos, para seguir mejorando la educación".
Según el profesor Silva, las pruebas PISA han trascendido a través del tiempo a distintos gobiernos que han estado al frente de la educación en este país.
Bien, estamos entre los primeros a nivel latinoamericano, estamos muy debajo del promedio general a nivel mundial. Y eso nos desafía como país. Y tenemos que ponerlo sobre la mesa porque nuestro país supo históricamente estar a nivel mundial en los primeros lugares. Entonces tenemos que posicionarnos en esos aprendizajes, pero también tenemos que posicionarnos en un gran debe que el sistema educativo tiene, que es la equidad interna. Que el lugar de nacimiento de una persona no condicione su éxito o su fracaso educativo. Y el éxito o fracaso educativo no es ni más ni menos que la inclusión social de un joven en una sociedad donde el conocimiento ha adquirido un nivel quizás como nunca antes tuvo en la historia.
Horas antes de la presentación oficial de las pruebas, Silva compartió en su cuenta de Twitter un afiche que convocaba a las PISA con una camiseta celeste y el eslogan "Ponete la celeste", elegido por las autoridades para esta instancia justamente que comienza hoy.
Bueno, ese eslogan oficial motivó debate en redes sociales entre figuras de la oposición y del oficialismo.
El maestro Pablo Cagliani, integrante de la Comisión Directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INED, publicó en Twitter: "El peor uso de la evaluación en educación. Hasta ahora nadie se había animado a tanto en Uruguay. Gurises, hagan las pruebas tranquilos. No hay copa ni nada. Esto brinda información para saber por dónde hay que mejorar. El mundo adulto", continuó diciendo, poniendo sus prioridades sobre los gurises.
El subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, defendió ayer la entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet en octubre del año pasado, mientras este hombre estaba detenido en Dubái por haber intentado ingresar a Emiratos Árabes Unidos con un documento paraguayo falso.
Recordemos, Marcet utilizó ese pasaporte que le entregó el gobierno uruguayo para salir de prisión y ahora está prófugo de la justicia paraguaya, que lo acusa de ser el líder de una organización internacional dedicada a traficar cocaína a Europa y lavar dinero en Asunción. También es investigado por la justicia colombiana por ser el cerebro del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.
El diario El Observador informó el sábado que el gobierno uruguayo le otorgó el pasaporte porque Marcet no tenía causas judiciales abiertas ni estaba requerido, pese a que el Ministerio del Interior estaba en ese momento colaborando con la DEA, la agencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos dedicada a la lucha contra el contrabando y el consumo de drogas, en la investigación que venía realizando la Secretaría Antidrogas de Paraguay.
El subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, hablando con Telemundo ayer, señaló que el gobierno no tenía otra opción que darle el pasaporte porque la persona cumplía con la reglamentación vigente.
El pasaporte se tramitó de acuerdo a la normativa vigente. ¿Y cuál es la normativa vigente? Bueno, es una flexibilización a través de un decreto del gobierno de Mujica en el cual solo se exige no tener antecedentes en el Uruguay. Y a la fecha en que se solicita y se tramita este pasaporte por parte de Cancillería, este ciudadano uruguayo, Marcet, no registraba ningún antecedente en el Uruguay y tampoco tenía un requerimiento internacional. Por eso, por cumplir con la normativa vigente, que no compartimos y por eso ahora la estamos modificando, se le entrega este pasaporte. La pregunta es por qué se flexibilizó durante el gobierno de Mujica otorgar el pasaporte en estas condiciones. El hecho de estar investigado no es un obstáculo para tramitar el pasaporte como ocurrió en este caso.
La divulgación de la información el sábado generó un cruce entre oficialismo y oposición respecto a las responsabilidades por la entrega del documento.
La oposición señala que el gobierno tenía fundamentos como para no entregarlo, ya que lo estaba investigando y sabía que Marcet era un narcotraficante muy buscado en toda la región, incluido Uruguay.
La bancada de legisladores del Frente Amplio va a analizar hoy si promueve una interpelación a los ministros Luis Alberto Heber de Interior y Francisco Bustillo de Relaciones Exteriores por esta situación. Así lo adelantó el senador Daniel Cagliani hablando con el diario El País.
Maciel dijo ayer que se está revirtiendo y revisando el decreto que permite obtener el pasaporte uruguayo Uruguay hoy en día, con el fin de que el proceso sea más restrictivo y por ende no se reitere un episodio similar al ocurrido con Marcet.
El Pleno de la Cámara de Diputados comenzará a votar hoy el articulado del proyecto de ley de rendición de cuentas.
Entre los temas que el oficialismo todavía no ha logrado acordar está la derogación de la ley de medios que el Poder Ejecutivo incluyó en la iniciativa que envió a la Cámara Baja semanas atrás. Los diputados del oficialismo resolvieron días atrás que esta discusión continúe en el Senado, pero el presidente Luis Lacalle Pou declaró la semana pasada que se debería establecer en el plenario de diputados quién vota a favor y quién en contra.
En línea con el mandatario, el diputado nacionalista Sebastián Andújar, hablando con Telemundo, dijo ayer que entendía que la bancada de los blancos tendría que actuar en consecuencia y, por lo tanto, plantear el debate en la Cámara.
El diputado de Cabildo Abierto, Sebastián Cal, por su parte, citado por el diario El País, dijo que su partido irá para adelante y que defenderá su posición de evitar la derogación total de la ley. A nosotros nos preocupa el artículo 56, que prohíbe a cableoperadores que puedan otorgar internet, por lo cual la bancada de Cabildo Abierto propondrá un aditivo solucionando ese problema.
Hablando de rendición de cuentas, el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arín, manifestó que el mecanismo propuesto para compensar la quita del adicional del Fondo de Solidaridad afecta la autonomía de esa institución.
Arim escribió una columna en el portal de la Universidad de la República sobre las posibles consecuencias de la eliminación del adicional del Fondo de Solidaridad que se plantea en la rendición de cuentas sin mecanismos compensatorios. Según el rector, el proyecto de ley comenzó bajo el signo de la sorpresa y la desazón ante un mensaje del Poder Ejecutivo que no solo implicaba una asignación incremental cero, sino que, adicionalmente, dice Arim, incorporaba una reducción presupuestal de por lo menos 600 millones de pesos en el rubro de gastos e inversiones, producto de esta propuesta de eliminación del adicional del Fondo de Solidaridad.
Arín señaló que la universidad se enteró primero por trascendidos de prensa y después por los artículos sustitutivos propuestos de que la iniciativa era mantener in totum el artículo que elimina el adicional, pero compensar solo algo menos de 25% de los montos perdidos por esta vía.
A su vez, el mecanismo propuesto hace imposible, dijo, la planificación de mediano y largo plazo y afecta la autonomía de la Universidad de la República.
Los gremios de la educación manifestaron ayer su preocupación por lo que consideran nulo presupuesto extra asignado en el proyecto de rendición de cuentas a la Universidad de la República.
En una conferencia de prensa previa a la marcha por el Día de los Mártires Estudiantiles celebrado ayer, Héctor Cancela, presidente de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, sostuvo que lo aprobado en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda el viernes confirma un cero incremento para atender el aumento de la matrícula de estudiantes y las condiciones de trabajo. El dirigente gremial cuestionó la eliminación del adicional del pago de Fondo de Solidaridad que actualmente se destina a la Universidad de la República y la solución parcial que encontraron los diputados de la coalición, ya que dijo se cubriría menos de la cuarta parte de los fondos que se le quitan.
7:20.
Nos vamos al panorama internacional.
En Israel, la policía informó que 8 personas resultaron heridas, 2 de ellas de gravedad, en un ataque armado contra un ómnibus en el centro de Jerusalén.
Un portavoz policial israelí declaró en la radio pública que ya habían detenido al autor de los disparos.
El movimiento islamista palestino Hamas, que controla la Franja de Gaza, saludó lo que llamó una operación heroica, aunque no reivindicó formalmente el ataque. Nuestro pueblo continuará resistiendo y combatiendo contra el ocupante por todos los medios, afirmó el comunicado de Hamas.
Por su parte, según dijo el primer ministro israelí Yair Lapid este domingo, afirmó: todos los que quieran hacernos daño deben saber que pagarán el precio de cualquier ataque contra nuestros civiles.
Legisladores de Estados Unidos arribaron a Taiwán en misión oficial pocos días después de que China reaccionara con furia a una visita a la isla de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.
La visita de 2 días, no anunciada previamente, ocurre después de que Pekín realizara ejercicios militares con buques, misiles y aviones de combate en las aguas y cielos alrededor de Taiwán.
La delegación de 5 miembros tenía en su agenda, por ejemplo, una reunión con la presidenta Tsai Ing-wen y además la participación en un banquete en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La agenda de los congresistas se centra en el comercio, la seguridad regional y el cambio climático, según dijo la embajada de Washington en Taipei.
El Ministerio Taiwanés de Relaciones Exteriores exaltó la visita y la presentó como una nueva señal de amistad entre Taipei y Washington, que no tiene miedo de las amenazas o de la intimidación de China.
pero la nueva visita, claro, provocó una respuesta áspera de Pekín. La agencia estatal Xinhua publicó un comentario que señala que los políticos estadounidenses deben dejar de jugar con fuego con la cuestión de Taiwán.
El escritor británico Salman Rushdie comenzó ayer su recuperación dos días después de haber sido apuñalado en un acto en el estado de Nueva York.
Su agente literario dijo que el alta llevará tiempo porque sus heridas son severas, pero su estado se encamina en la dirección correcta. Tras el ataque, el agente había informado que Rushdie podría perder un ojo y que también había sido herido en el hígado.
El escritor de 75 años pasó, como ustedes recordarán, más de una década con protección policial luego de que líderes religiosos musulmanes ordenaran matarlo por considerar que blasfemaba al Islam en su novela Los Versos Satánicos. Bueno, el viernes pasado, ya con las medidas de seguridad más flexibilizadas en los últimos tiempos, se aprestaba a hablar en un evento cuando un hombre subió al estrado y lo apuñaló reiteradamente en el cuello y en el abdomen.
El sospechoso Hadi Matar, de 24 años, fue derribado por custodios y espectadores. Rushdie fue enviado en un helicóptero a un hospital.
El agresor compareció el sábado ante una corte y se declaró no culpable de los cargos de intento de homicidio y ataque con arma. Quedó detenido sin derecho a fianza.
Las autoridades dieron mínima información sobre el hombre o sobre las razones de su ataque. Aparentemente su familia proviene de una ciudad al sur del Líbano, aunque nació en Estados Unidos, según un funcionario libanés.
Y finalmente en esta recorrida vamos a Ecuador, donde el gobierno decretó el estado de excepción en la ciudad de Guayaquil tras un ataque explosivo que las autoridades atribuyen a narcotraficantes y que causó la muerte de 5 personas.
El presidente Guillermo Lasso informó a través de Twitter: "He declarado el estado de excepción a la ciudad de Guayaquil debido a los sucesos delictivos dados en las últimas horas. Se dispondrá de toda la fuerza pública para restablecer el control de la ciudad", y continuó diciendo: "No permitiremos que el crimen organizado pretenda mejorar el país".
Manejar
el país.
El estado de excepción regirá desde ayer y por 30 días, según precisó en rueda de prensa el secretario nacional de Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordóñez.
La explosión fue atribuida a un choque entre grupos armados y en una primera instancia el gobierno la catalogó como un atentado terrorista. Las víctimas fueron identificadas y no tienen antecedentes penales.
7:26.
Volvemos al panorama nacional.
Se solucionó definitivamente el conflicto laboral en la industria láctea luego de 8 meses de negociaciones y de medidas de lucha.
La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea y la Cámara de la Industria Láctea del Uruguay firmaron el viernes pasado un nuevo convenio colectivo por 3 años.
El texto, entre otras cosas, modifica la cláusula de paz para prevenir eventuales conflictos entre ambas partes y garantiza a los trabajadores la recuperación del salario perdido en el año 2021.
El jueves, la Asamblea Nacional del Sindicato había ratificado por unanimidad el preacuerdo alcanzado en los últimos días en el Consejo de Salarios.
Luis Goichea, secretario general del gremio, afirmó que la nueva redacción de la cláusula de paz se ajusta a la realidad que hemos discutido históricamente, dijo.
El secretario ejecutivo de la Cámara, Ariel Londinsky, expresó que sobre la cláusula de paz, que el laudo inhibe únicamente la realización de medidas por temas salariales durante los 2 próximos años. Luego, en el 3er año, dijo, se abre la posibilidad de reclamos por temas de categorías.
7:27.
Pasamos a las noticias económicas y empresariales.
La producción de la industria manufacturera aumentó en el junio 3,6% respecto a igual mes del año pasado. Si se excluye de las cuentas la refinería de ANCAP, el incremento en 12 meses fue de 3,2%.
El núcleo industrial, que deja fuera las plantas de celulosa y de PepsiCo en régimen de zonas francas y también la de ANCAP, mostró una expansión de 3,1%.
¿Alguna consideración más?
Bueno, según un informe de CIMBE, por ejemplo, el Centro de Investigaciones Económicas, la producción industrial continúa en niveles previos a la pandemia, mientras que el índice de personal ocupado se ubica por debajo y el índice de horas trabajadas, por su parte, superó el valor de junio de 2019, algo que desde la pandemia solamente había sucedido en diciembre de 2021.
7:28.
Cerramos con otras noticias.
El Cuerpo de Bomberos entregó el sábado pasado a los propietarios del Punta Shopping la totalidad del edificio, una semana después de que se desatara el fuego que afectara la mayor parte de la estructura.
Bomberos emitió un comunicado en el que detalló las condiciones de la entrega, incluido una clasificación de la estructura en tres sectores delimitados entre sí, en función, claro, de los daños causados por el siniestro.
El sector identificado como el más afectado, según dice el comunicado, es una zona crítica, con riesgo de colapso estructural inminente y con partes de la estructura edilicia colapsada. No se autoriza el ingreso al lugar, debiéndose demoler la estructura por parte de Punta Shopping Sociedad Anónima y Tienda Inglesa, con el debido plan de acción y permisos ante los organismos competentes del Estado.
El comunicado añade que cuando comience la demolición se debe dar aviso a bomberos a efectos de que pueda actuar en caso necesario.
Un recluso de 29 años fue asesinado en la madrugada de ayer en la cárcel de Cerro Carancho, departamento de Rivera, según informó el Ministerio del Interior.
Según consignó Telemundo, otro de los presos que compartía celda con la víctima sufrió un corte superficial en la cabeza. Interrogado respecto a quién asesinó a su compañero, dijo que no vio quién fue.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
7:33, más información, llega el momento de los números, o sea, cotizaciones, mercados de cambios.
Les cuento que en nuestro país el dólar bajó el viernes 0,16%. El Interbancario Fondo se operó en promedio a 40 pesos con 126. Y si vemos qué pasó en la semana, bueno, tenemos que la divisa estadounidense bajó 1,2%. ¿Qué más? Bueno, si miramos en lo que va del año, el dólar lleva una baja acumulada de 10,22%. Y por último, en pizarra del Banco República, el billete verde cerró el viernes a 38 pesos con 90 para la compra y 41 con 40 para la venta.
Yo agrego qué pasó en nuestros países vecinos. Bueno, por ejemplo, en Brasil, que siempre es el principal mercado de referencia, el dólar bajó el viernes 0,2% y cerró en 5,1023 reales. En el mes, allí, la divisa estadounidense bajó 1,66%. En el año, hay una caída de 8,57%.
En perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.